Maiders, un aplauso, ¿no?
Que a mí, vale, es que mendigar el aplauso me parece tan feo siempre.
Será para ti. Bueno, ya,
igualmente, para quien sea. Hay que ganárselo.
Sé que muchos pensabais que lo de Berto era broma, no, que traíamos una muñeca hinchable con una careta y tal. De hecho, Brock me ha preguntado, ¿pero viene Berto de verdad?
Sí, no lo sabía. Pensaba que era una broma de Tony.
Una muñeca hinchable con mi cara me parece lo menos atractivo para querer soñarse, ¿no? Pero bueno, cada cual tiene sus filias.
Bueno, amigos, bienvenidos a Four Corners, que es el...
Perdona, si te pagaran dinero por poner tu cara en una muñeca hinchable, ¿derechos la pondrías? Yo sí.
Entramos en el terreno de la ciencia ficción, ¿no? De la distopía.
Yo no lo veo, ¿eh?
A mí si me pagan no me importaría poner mi...
Si te pagan harías cualquier cosa.
Cierto. Perdona, Tony, sigue. Estaba...
No, bueno, que este es nuestro primer directo, no con Berto, que hemos hecho uno. ¿Recuerdas, Berto? Aquel...
Sí, muy bueno. Tengo un buen recuerdo.
De Infausto recuerdo.
El de Lost.
Lost.
¿No? Hablamos de Lost.
Sí, el del enano.
Pues, ¿te acuerdas que hablé muy mal de Lost?
Sí.
Pues volví a ver un capítulo suelto y pensé, hostia, esta serie está guay.
Una hora despotricando para nada.
Sí,
¿no?
en un hotel en Buenos Aires, además, tengo que decir.
¡Ostras!
Y estaba lleno el hotel, no sabía qué ver la tele y de repente pillé un capítulo de Lost y pensé, hostia, esta serie es de puta madre.
Seriaza, ¿no?
Sí, sí.
Pero luego llegaste y no viste más capítulos.
No, por supuesto.
Muy bien, Colmeiders, pues bienvenidos a este nuestro primer directo de este podcast.
Es el primer directo que hacemos, es cierto.
Sí, nos gusta mucho veros las caras. Esto va a ser un despiporre. Uh-huh. Normalmente recomendamos cosas, pero hablamos con Berto y hemos decidido desrecomendar cosas en este.
Sí. Como queráis, de verdad. Yo es que como no he escuchado el podcast, tampoco sé... Pero creo que es mejor, porque yo así tengo una mirada mucho más fresca. Porque si lo escuchas, intentas reproducir o intentas mejorar algo que has escuchado. No tengo ni puta idea. Ellos me caen bien.
Yo iré descubriendo el programa sobre la marcha, Tony.
Vale,
es decir, pues cuando nada. Tú quieras...
Hemos traído la guitarra.
¿Pero qué se trata? ¿De hablar un rato, no?
Sí. No, pero es que...
Soy la persona adecuada.
No te lo hemos contado, pero Oscar Brock ha inventado un nuevo género, que es canción protesta, folk,
sí,
pero sobre genocidas.
Sí, genofolk.
Le llamamos genofolk.
Estupendo.
Entonces arrancamos con una canción sobre Putin. Tiene a medias una canción de Mussolini.
Ajá.
A ver, tenía dos frases. Vale, no sé si lo has trabajado un poco.
Estoy haciendo un remix para Mobutu Sese Seko. Es que el apartado dictadores africanos da para un subgénero de genofolk. Pero ya hablaremos otro día de música, porque no hemos venido aquí a hablar de géneros musicales. Pero el genofolk está fuerte, os lo digo. Es decir, todo lo que sea dictadores y folk ahora mismo lo está petando muy, muy fuerte. De hecho, hay gente en la cola de Rosalía cantando la canción de Putin.
Yo, durante esa pieza,
críos de 16 años.
Durante esa pieza intentaré no hablar para que nadie extraiga el audio y tenga algo, un elemento con el que se me pueda cancelar, ¿no? Yo simplemente estaré aquí, quizá riendo, pero como no hay, veo que no hay vídeo.
No, yo recuerdo en el último podcast que hicimos contigo, ¿te acuerdas? Que Óscar empezó preguntándote si era difícil apuñalar a un enano.
Sí.
Y recuerdo tu cara como diciendo, madre de Dios. Y como que...
¿Y qué dije? Que efectivamente
no,
era
dije,
difícil,
¿no?
Es complicado.
Bueno, sí, depende, son escurridizos.
Es que lo son, diablos. Quiero decir, es cierto. No he apuñalado a ningún enano en mi vida.
Hostia,
quedé muy claro. Era una pregunta por preguntar algo.
Bueno, pues... Lo primero, muy importante, varios avisos. En la barra hay birra y pizza gratis. Lo digo por si queréis ir en cualquier momento a pedir birra y pizza. Si el ¿Cómo te llamas? Miquel. Si Miquel os pide que paguéis, se está quedando dinero él. Que lo sepáis porque es gratis. Lo segundo es que gracias a Hoxton y a Four Corners por permitirnos hacer este podcast aquí, en este magnífico marco. Es lo que se dice normalmente.
Sí, el marco. Incomparable. Marco incomparable.
Y cuando acabemos... simplemente moveremos esta mesa y podéis quedaros todo lo que hay aquí.
Podéis saquear. La idea es hacer el simpa, entrar en el Guinness de los simpas.
Sí.
Es decir, porque todo esto hay que pagar lo que estáis consumiendo. Vámonos sin pagar todos.
Todos.
Nos daremos una
señal. Una nevera detrás con vinazos y tal, quesos, robarlo todo, sí, incluso la propia nevera. ¿Vale? Y que los tíos digan, pero estos hijos de puta se han llevado, que no quede nada, las cajas, el bar, todo, lo que queráis.
Sí. Esto es el pre-show, ¿no?
No,
pero yo entenderé que ha empezado el programa, habrá algún tipo de sintonía o se me dará alguna indicación.
Yo haré un aviso.
Vale.
Es que teníamos la intención de invitar a Michael J. Sanderson, que es el actor que hace de enano de Twin Peaks.
Sí. ¿Pero está vivo?
Está vivo. Hombre, está vivo. Es más longevo que bueno, muchos.
Estará como reseco, ¿no? Porque él tiene pinta de no engordar, como de amojamarse.
Está, sí, parece un trozo de
muñeco. Muñeco.
Sí, una loncha de mojama de atún, básicamente. ¿Eh?
Pudi cuando llega gente a la habitación, ¿no?
Si tú lo lames, está salado, ¿no? Como la mojama, ¿no? Pero está vivo, Michael J. Sanderson. Tiene,
además,
pero es que es muy viejo. Creemos que el viaje en avión, que evidentemente se lo habría pagado Hoxton, habría matado al pobre Michael J. Sanderson.
Debe estar hasta los huevos este hombre ya, de que siempre sí. Se le asocie con sueños, ¿no?
Y hablar al revés.
Y entrar en una zapatería y la gente, ¡wow! ¡Qué viaje! Y simplemente viene a comprar unos zapatos. Unas sandalias. Y la gente,
no, pero hay otra que
está obligado a caminar como raro al revés, porque claro, la gente ya lo vio.
Bueno, hay algo de la condroplasia que da un flow.
De flow,
sí, también. Y si lo pones marcha atrás.
Desde el respeto, claro, pero sí, hay
un... Desde el respeto.
No, bueno, pero...
Sí, no.
Empezamos igual en el anterior podcast, ¿no?
Sí, exactamente, sí.
No, la verdad es que teníamos unas expectativas, porque el tío es el único que cae perfectamente en un asiento de Vueling. No le
toca.
No le toca.
Es el cliente ideal.
Es el cliente ideal de Vueling.
Pues
porque no le toca. Enanos. No tiene que pelearse por reposabrazos, pues no le toca las piernas en el asiento de delante.
No sé qué decirte, porque es engañoso, porque si la rodilla no. Se ha entendido, ¿no? O sea, claro, si la rodilla está pensada para que en un cierto momento el pie encaja. Si la rodilla te queda como a final de
no,
asiento,
no puede.
Tenemos un problema.
Sigue sin llegar al asiento de Berto Sanso.
Bueno.
Entonces, habría que hacer unos números.
Sí. No, es que no es fácil ser enano y más si ha salido en Twin Peaks. Entonces, desde aquí todo nuestro apoyo a Michael J. Sanderson. No ha podido venir.
No ha podido venir.
Pero sigue siendo nuestro santo y seña en este programa, ¿no? Y nada, muchas gracias por venir aquí. Básicamente lo que haremos es reproducir lo que hacemos Tony y yo en Colmado, pero con Berto aquí, sin saber nada de lo que va a pasar.
Sí.
Y comentar...
Porque no he querido informarme.
Sí,
no he querido. Esto que quede claro, ¿eh? Ha habido una muestra de desinterés.
Exacto.
Total. Probablemente no hubieras venido si hubiéramos tenido que decirte, no,
insisto, es mejor.
Escucha algún podcast. No,
no creo que me haga mejor persona escuchar lo que hayáis hecho hasta el momento. Ni mejor
solo tienes que ver la gente que ha venido para saber que no te haría mejor persona.
Tengo mucho más respeto por ellos que por vosotros.
Bueno, amigos, colmadoclub.com, suscribiros a la newsletter. ¿Sí, Alejandro, bien? Perfecto. Porque cuando volvamos...
¿Qué pasa aquí, Alex? ¿Quién es el tipo aquí?
Sí,
Ah, vale.
Es el producer.
¿En serio? ¿Qué feo aquí?
El producer.
¿Es productor?
Es producer, sí. Vale, producer.
Vale, ya está.
Que el otro día Borok le dijo el técnico y se enfadó.
Hombre, si no escucha el programa, voy a saber quién trabaja.
Pero sí que es cierto que su presencia ahí perturba.
Sí.
Es decir, lo tienes ahí como de brazos cruzados, escudriñando cada palabra que decimos.
No lo veis,
analizando.
Pero es rollo Robert De Niro, un poco más bajito, camisa hawaiana.
Sí.
Totalmente tatuado.
O sea, Robert De Niro sin tener nada que ver con Robert De Niro. ¿No?
Y con una navaja de mariposa en el bolsillo. Sí. Bueno, entonces la idea
es. Vamos a empezar.
Sí, empezar por ítems culturales. Creo que queríais comentar.
Vamos a empezar por series.
Vale.
Que es Berto quería desrecomendar Obi-Wan, que es una serie que parece que te ha fascinado.
Bueno, vamos a hablar. Hablemos, es que hay mucho que contar.
A mí lo que más me gusta de Obi-Wan es que Obi-Wan...
¿Pero ha empezado el programa? No.
Ahora sí.
¿Ahora sí?
Ahora sí.
¿En qué momento ha comenzado?
Ah, vale. 30 segundos.
Como Carlos Jesús, ¿no? En el momento que tú lo has nombrado. Vale.
Ahora empieza Sálvame, Naranja.
No me gusta nada esta actitud de comenzar programas ahí como a cara de perro, sí. sin que el invitado se dé cuenta, como para tenderle una trampa.
Desde muy mala educación.
No me gusta.
¿Quieres que me entienda?
No.
Otro aplauso para ti.
No, pero... Ah, desde el principio ya.
Claro.
Hostia, hijos de puta. Vale, vamos.
Claro.
Continuemos.
Bueno, vamos a arrancar, amigos, con esta serie Obi-Wan, que seguramente muchos habréis visto. A mí lo que más fascina de Obi-Wan es porque todo el rato Ewan McGregor habla como si acabara de salir del club de Brock de marihuana. Con ese tono bajo, de bajona, de esto no estoy bien.
De tensión baja.
Llevo años mal.
Nos da igual el tema spoilers, nos da absolutamente igual, ¿no?
Bueno, ¿qué pregunta?
¿No? ¿A alguien le interesa...?
Spoilers de Obi-Wan. No vais a poder dormir, ¿eh? Si es lo...
sí, llegando a casa, ¿qué, ¿cómo ha ido Colmado?
Es evidente, ¿sabéis lo que va a ocurrir?
Me han hecho un spoiler de Obi-Wan.
¿Sabéis lo que va a ocurrir? Obviamente porque Star Wars se dedica últimamente a rellenar agujeros. Star Wars se dedica a lo que hace la gente cuando le toca la lotería, que ahora solo rellenaré agujeros. Pues es lo que hacen. a cualquier frase que se soltó en la saga inicial, tal, con eso metemos ahí.
Hay
masilla.
5 minutos que sí. Darth Vader no sabe qué hizo.
Exacto.
Bueno, Darth Vader se estaba dando un baño, vale, en su casa, no sé qué, siempre sonre. Al final ya no queda ni un minuto libre.
Bueno, pues Darth Vader, que es el mismo señor que años más tarde va a pelearse con Obi-Wan ya viejo, los dos, una pelea geriátrica, porque realmente.
Muy geriátrica, sí, una pelea, es que lo estaba pensando.
Muy lenta, una pelea de espadachines.
De dos señores mayores ya que están.
Sí, espadachines que se dan tiempo a lanzar el golpe, se ven venir. Bueno, pues en esta serie, que pasa unos años antes, entra con muy mala folla en un hangar, entra Darth Vader a muy mala folla. Y hay una nave que se está yendo, sí, y, sí, y con la mano hace, me cago en la hostia, pilla la nave, pilla la nave, la baja. En el aire, con la fuerza, la baja, y saca la puerta con la fuerza y tal. Y yo estaba viendo eso y digo, hostia puta, este señor. Acto seguido, tiene un duelo a sable láser con una señora.
Sí, 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 sí.
Hostia, solo tiene que hacer así con la cabeza y reventar. O sea, pero no a mitad de mandoble. Está solo mirarla, hace así con la cabeza y le peta la cabeza.
Pero es que además eso se carga todo el canon de Star Wars, porque
todo el rato, continuamente.
Si tú en la primera de las Grandes Galaxias, cuando entra y se va la cápsula esta donde va el robot de la princesa Leia, el tío hace así, ¡eh!, se acaba la Guerra de las Galaxias. Dura la Guerra de las Galaxias 7 minutos.
Claro, claro, nada más empezar, sí, con la nave. ¡Oye, que se escapa! No, un momento. No, no. Y ya está. Y se puede pasar las 3 películas atrapando a gente así. Uy, que me voy, ¿no? Uy, todo el rato.
De todos modos, gracias a la mala gestión del uso de la fuerza de Vader, tenemos la saga entera.
Claro.
No sabría cagar. O sea, gracias por ser tan retrasado mental, sí, Vader. Gracias.
Luego hay un duelo a pedradas que la verdad,
sí, está. Con el mobiliario urbano.
La verdad, yo pensé, mira, esto es nuevo. Esto es en Star Wars. A pedras no lo había visto nunca. Pero hostia, qué despropósito, qué cosa más loca, tío. Me gustó mucho más, tengo que decir, la de que Andreu le llama el de Carglass, porque dice que es un tipo que tiene aspecto de venir a repararte la caldera, y es verdad. Y empecé como con mucha desconfianza hacia el de Carglass y acabé tomándole mucho cariño. Yo recomiendo desde aquí Boba Fett.
No, tío.
Sí, Boba Fett para mí es la mejor. La mejor que se ha hecho desde Star Wars.
Este señor que también es de bajona absoluta.
Que por cierto, intentad ver Star Wars. Que a lo mejor tenéis un recuerdo mitificado. ¡Madre mía! Vaya primera hora tiene. Se hace bola...
¿Pero cuál? ¿La de la primera, dices? Primera, la gran salchas,
la primera.
Se hace mucha bola.
Se hace mucha bola en el desierto. Muchísima, muchísima.
Hay mucho desierto, sí.
Pero
hay,
es que Boba Fett es toda en el desierto. Ya, el tío con los tungas esos, aprendiendo a usar el palo.
Sí, comen como erizo de mar.
Sí.
Toman mucho erizo de mar.
Un tío que todo el día le da palizas, y le coge cariño.
Sí. Bueno, por mí el tema. Por mí, Obi-Wan ya está. Si queréis, podemos pasar a otro tema.
Vale.
Solo quería hablar de lo de la nave.
No, a mí me interesan mucho los duelos que hay entre Darth Vader y Obi-Wan.
Sí, es que no tengo nada más que decir.
A Darth Vader, tío, se le. A mí me da igual, has venido aquí a.
Es que tengo un mogollón de temas, no sé cuánto tiempo tenéis, pero tampoco.
Tony quiere hablar de Obi-Wan, déjale que.
No, dale. Yo quiero saber. O sea, los duelos es entre Darth Vader y Obi-Wan, o sea, le quitan toda la dignidad a Darth Vader. La dignidad, tío.
Bueno, hay un duelo que no puede atravesar. Hay fuego, claro, y no puede, tío, pasarlo.
¿Tú te acuerdas al final? No recuerdo qué película era. Porque
puede coger una nave y reventarla. Pero es que es como los animales. Es como los animales. El fuego, hombre, el fuego es algo ancestral para mí. Como un felino, ¿no? Un felino. Uy, fuego.
Que después te demuestra lo fácil que es vencer a Darth Vader, porque es tan fácil como joderle esta especie de máquina de cambios que lleva aquí, sí, porque es, sí, lo que pasa en la serie, le hacen un pinchazo.
No, la caja de fruta. No. Para vencer a Darth Vader, y esto ya se explicó en el episodio 3, hay que llevar una caja de fruta cualquiera, de estas que hay en un colmado, una caja de fruta.
Un colmado, bien, Bertoy.
Levanta, te subes a la caja de fruta y ya está. Esto se vio en el episodio 3, que hacen tienen una pelea del cagarse.
Sí, bestial. En un planeta que es volcánico.
Que parecen dos tíos del Cirque du Soleil puestos de cocaína hasta las putas cejas, saltando como gatos. Para arriba, para abajo, por un palo, como abajo. Y en un momento dado, uno se queda más alto que el otro y dice, cuidado, que estoy más alto que tú, ¿eh?
Ya tengo, sí, ya tengo el. Sí. Higher ground.
Y el otro se frena enseguida y dice, ah, vale, perdona, es verdad, estás más alto. Simplemente desde ese momento se instaura como canon en Star Wars, que si tú vas con tu cajita de fruta, estás luchando, pero de repente te subes 30 centímetros, Darth Vader dice, se acabó la broma.
Estoy viendo a todos los enemigos de Vader con una banqueta para poder subirse y todo.
Hombre, pero lo de la nave es una cosa, pero la caja de fruta.
Es que no hace falta llevar sal láser, llevas un taburete.
Un taburete.
A modo de mochila. Y cuando encuentras a Darth Vader, te subes en el taburete y Darth Vader está jodidísimo.
Pero insisto, no tengo nada más que decir sobre
eso. Es cierto. Yo coincido en que es un Vader triste el que vemos en esa serie. Esperas más de ese tipo. Si es que es inexperto, pero es que.
Pero es verdad que le acaban de cortar las piernas y los brazos.
Vaya, chico, pero oye.
Hombre, hace 5 años, ¿eh?
Ah, no, eso se olvida. El tiempo pasa, tío.
No.
El tiempo cura. Pero el tiempo lo cura todo.
5 años. No, 5 años con unas buenas prótesis. Yo he visto peña por la calle con prótesis de pierna guapa. ¿Dónde está?
Y bien,
ahora la prótesis se hace muy buena en prótesis. Sí, no digo que, hombre, que te corten un miembro es una putada.
Pero que le cortan 4, Berto.
Pero joder.
No quiero decir que es un tío que le falte un dedo de una mano. Quiero decir que le faltan los brazos y las piernas, que solo tiene el torso.
Se mueve mucho mejor desde que tiene prótesis. ¡Hombre! Que cuando no las tenía.
Es más feliz con prótesis que con cuerpo. Fíjate lo que te digo.
Lucha mucho más ágilmente que cuando era un señor.
También quiero insistir que cuando. A ver, Darth Vader, la ventaja que tiene cuando le cortan los brazos y las piernas es que puede ir muy cómodo en Vueling, insisto.
¿Es desmontable Darth Vader o no?
No, es claro.
Es un poco gracioso cuando lo dejan tronco allí entre la lava, ¿eh? Pues ahí.
Póngase el cinturón de seguridad.
Se queda un poquito larva, ¿no? Se queda como. Es verdad.
¡Pelis!
Sí.
Insisto, no tengo nada más que decir.
No, vamos a ir a tu peli favorita del año, que es Moonfall, me han dicho.
Moonfall la vi en un vuelo transoceánico, el mismo en el que fui a Buenos Aires otro día. Y wow.
¿Deja explicar el argumento?
Wow, es droga porro fuerte, ¿eh?
Moonfall es la película de Roland Emmerich que yo creo que está hecha con despojos de otras pelis.
No, y con cocaína.
Con mucha cocaína. Sí, kilos y kilos de cocaína.
Excesos de cocaína.
Y yo creo que Roland Emmerich dijo, quiero hacer una peli de ciencia ficción. Y le dijeron, mira, aquí en este hangar tenemos todas las obras de Fast and Furious, de Moonraker. Es el documental que hicimos sobre llegar a la luna. Sí. Coge lo que quieras y haces tú tu película.
Se cae la luna. O sea, la propuesta
cambia la órbita.
La propuesta es, por lo que sea, la luna se cae. Dices, con esto tenemos ya para una película, ¿no? Hombre, yo creo que sí. Yo igual soy poco ambicioso, pero yo que la luna se caiga sobre la Tierra, a mí me da para una peli.
Acercarse poco a poco.
A mí me da para hora y media seguro. Pero no contento con esto, Roland dice... La luna.
Hay un misterio.
La luna está hueca.
La luna está hueca. ¿Verdad?
Y dentro. dentro hay
una gente.
Dentro hay un cipote de cosas. Dentro hay como un enjambre.
Sí, hay ¿qué un coño enjambre. Es eso?
No, hay como un enjambre.
Sí, sí, sí.
Hostia, es que no, yo no daba crédito.
Es un enjambre rarísimo, además.
Hay como una inteligencia artificial que se les fue de las manos a unas personas.
Sí.
Uf, no. Yo en ese momento ya también entre que iba vuelo transoceánico, uno también dice, dobleme la cantidad de vino durante la cena, deme después un poquito de whisky. Todo
se juntó.
Empezaba el jet lag. Empezaba el jet lag, por supuesto. Un business para enanos.
Un business.
Es más pequeño.
Ay, claro. Era una pequeña cápsula donde ibas con las rodillas enganchadas aquí.
¿Sabes que me han dicho que hay un business, que el máximo business es un avión que tiene ducha?
Pero he oído en esos aviones.
A mí me lo han contado. Que
en
hay,
Emirates que... tienes un camarote entero.
Pero una ducha.
No, perdona, que fui en Emirates.
Pues en Emirates.
Pero no llegué a...
Porque no te pusieron. Porque
claro,
no
porque no soy famoso. O sea, soy famoso, pero no llego a camarotes.
No tanto.
No llego a camarotes. Pues se ve que puedes ir duchándote y todo. Que...
Tú irías duchándote las 12 horas, ¿no?
Sí, ducha todo el rato. Desnudo, cruzar el Atlántico desnudo.
En Albornoz.
Desnudo y mojado.
No, pero me gusta la idea de gente con la toalla puesta, caminando por el avión, ¿no? Se de la ducha.
¿Qué coño es
en,
esto?
En una especie de cúpula, ¿no? Vas como en una cúpula, desnudo, y dices, pues esto es lo que debe sentir Dios, ¿no? Entre las nubes, con la polla al aire y mojado. Esto es lo que debe vivir Dios, ¿no?
Dios en Emirates.
Cierto.
Dios viaja en Emirates.
¿Qué tienes ahí?
¿Por qué decía esto?
No, entonces, no sé, me he olvidado. No, pero hablábamos
bueno,
de...
Bueno, que Boomfall, bueno.
Boomfall. Fin, o sea. No, pero a mí me gusta mucho que hay... Resulta que se empieza a acercar la luna a la Tierra, uh-huh, y de repente, claro, el mar se levanta, las mareas y tal, y los protagonistas se enteran porque están durmiendo en un motel ahí con una sabanita y de repente... Porque hay un poco de agua en la habitación.
Sí, les ha entrado agua, claro.
Y dice, no, se ha entrado agua.
Porque la claro, porque... Pero es muy buena la idea, porque es que, claro...
Se ha desbaratado el mar.
Si la luna se acerca a la Tierra, es como que empiezan a competir las gravedades.
No, no. ¿Sabes?
Y entonces la gente se empieza a ir para arriba. De verdad, es que, insisto, con eso ya daba para una peli. Pero no, mete a la luna hueca y hay una civilización dentro con unos enjambres, de verdad, no. Si puede ser, no la veáis.
¿La habéis visto?
No la veáis. No, es
no, pero ¿quién ha visto Moonfall? ¿Y qué? Nadie ha visto Moonfall, solo una persona, dos
y
personas.
Pareció, y os pareció normal, ¿no? O sea, la ibais viendo y a mitad de peli dijiste, ah, bueno, un enjambre en la luna.
¿Moonfall dónde, vale, en dónde está? ¿En Netflix? ¿En HBO Max? En
Tony, ¿estás
Amazon? Pues, por favor, en Prime, cuando lleguéis a casa, de verdad, os tomáis dos o tres gin tonics, cuatro chupitos, y luego os ponéis a ver eso, y os aseguro que hasta las 7 de la mañana estaréis flipando.
Pero, insisto, tiene el mismo problema que con Darth Vader. O sea, como vamos a tope, o sea, como hay que ir a tope y hacer que Darth Vader haga lo más heavy, sí, luego hay que volver a la normalidad. O sea, no, después de lo de la nave, el señor tiene que luchar a pedradas. O sea,
sí, es verdad.
Tienen que convivir los dos mundos. Y a esta peli le pasa lo mismo. Ya vamos a saco, la luna cae sobre la Tierra, se va todo a tomar por culo, la gravedad se invierte, tal, y luego vuelve todo a la normalidad. La luna vuelve a su sitio, se limpian cuatro cascotes y para adelante.
Y a funcionar.
Pero el mes que viene, Berto, la nómina tiene que venir igual, ¿eh?
Pero Berto, ¿qué me...?
Hostia, eso a mí me parece muy heavy eso.
Siempre. A mí, Berto, lo que más me gusta es cuando no tienen nave para ir al espacio. ¿Sí? Y entonces la tía dice, ah, ya sé dónde hay una. Y van como un 7-Eleven. Que hay un columpio ahí grafiteado.
Sí,
está
sí.
Está todo lleno,
hostia,
de grafitis.
Ya ni me acordaba,
dicen,
de eso.
A ver si funciona. Sí.
Le dan al starter de un columpio, es verdad.
Está ahí el columpio todo grafiteado. Lleno de meaos y de repente...
Me gusta la idea de puentear
a ver si arranca. A ver si arranca.
Es maravilloso.
Y se llevan al pobre hombre este, el bibliotecario de Juego de Tronos.
Ah, sí,
es verdad. Se lo llevan al espacio, que ese hombre...
Ah, es verdad.
No tiene que haber sido nunca el bibliotecario de Juego de Tronos. Es el personaje más triste de Juego de Tronos.
Este chico está atrapado en este puto papel.
Claro.
De gordo.
Sí, de gordo simpatiquito, que produce ternura y ya, que es muy leal y tiene buen corazón. Pero no va a salir de ahí este puto.
Es complicado sacarlo de ese nicho a no ser que él haga algo, ¿eh?
Es su puta culpa, es verdad. Vale, él tiene toda la culpa de lo que le está pasando.
No, ni culpa ni no culpa. Es que es lo que... O sea, estoy encasillado en papeles de señor muy gordo. Bueno, vamos a ver cómo solucionamos esto desde la industria, pero tendrá usted que echar una mano también a nivel personal. Es que...
Pero yo repito, ¿cómo sales de la biblioteca del Juego de Tronos? ¿Cómo sales de ahí? Un tío que está estudiando dragones con esa cara de que le acaban de dar una hostia muy grande con una pala de cricket. No sales de ahí. No sales.
Por cierto, hay una novedad ahora.
Elvis, ¿habéis visto Elvis?
Ah, ostras, yo no la he visto.
Pues a mí me ha gustado mucho Elvis, ¿eh? Sí, la verdad que sí.
¿En serio?
Sí, a mí me ha gustado mucho Elvis. Mucho. Hay un tema que a mí Baz Luhrmann no me interesa mucho. Me parece, por ejemplo, Moulin Rouge.
¿No te gusta?
Una peli que me da mucha pereza porque hay como muchas bombillas por todas partes.
¿No te gusta La Casa del Elefante?
Bueno, que me parece... A mí me supera. O sea, sí, que cada escenario sea la hostia y todos muchos colores. A mí llega un momento que yo me agobio.
Tú eres porque tú eres siempre, has sido siempre más...
Bueno, un poquito sobrio.
Claro.
Me pasa también con las películas de ciencia ficción que me gustaría que me dejaran un espacio para poder imaginarme yo las cosas, ¿sabes? Porque ha llegado un punto que yo no
puedo... ¿Y si lees?
Yo soy incapaz... ¿Eh? ¡Oh! ¡Wow! Se abre una puerta.
¿De dónde ha salido eso?
No. Muy buen chiste, te ha entrado muy bien, pero va a mala hostia. Y lo entiendo, ¿eh? Te conozco. Pero no me refiero a eso. Ha llegado un punto en que yo no puedo imaginarme ningún planeta nuevo.
No se puede.
¿Sabes? Ya lo he visto todo. He visto flores de todos los colores. He visto animales híbridos de todo. O sea, me han secado la imaginación. Entonces, Baz Luhrmann es lo mismo, pero en el mundo homosexual. ¿Vale? En la estética un poco Geyer. Todo bien.
Geyer.
Bien. Pero que no me interesa demasiado. Pero Elvis... Hostia.
Bien.
Es menos Geiger.
No, no, a mí me da igual sea Geiger o no, a mí no me ofende, ¿eh? Simplemente el exceso de bombillas no me interesaba mucho, pero y en, esta os la recomiendo, está muy bien. Es verdad que cuando sale Tom Hanks al principio, el maquillaje que lleva, no es que te recuerde a Joaquín Reyes en Muchacha de Nui, es que te recuerda a los maquillajes de Forza Barça. O sea,
un poco de Estéfano incluso.
Que eso que me flipó, ¿eh? Dije, wow, me remite a...
José Manuel Lara, ¿no?
Sí, sí.
Vaya guiño.
Increíble, ¿eh? Pero bueno, lo compras y para adelante. Uh-huh. Me ha gustado mucho.
¿Sabes que yo tuve acceso a esas máscaras de Forza Barça? ¿Mm? Sí, 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 porque cuando estaba en Arusitis, en un camerino, tenían esas máscaras,
no me digas,
guardadas. Hostia. La máscara de Di Stéfano, recuerdo. Oh. Máscaras míticas. Si las vieras, dirías, hostia, ¿cómo demonios podían ponerse eso en la cara? Piezas de espuma muy cutres,
sí, sí,
y hechas como, yo creo que a mano por alguien que quizá no
tengo tenía... la pregunta.
Yo he visto guiñoles en Movistar, uh-huh, de cuando Canal Plus, y también ves el guiñol y dices...
Y, hostia, sí, sí. En persona dices, hostia, ¿cómo sí, puede sí quedar tan bien en pantalla esta,
lo ves en
esta
el,
mierda?
Lo ves en el Zencans y pagas para que lo guarden.
Exacto, exacto.
Para no verlo. Ahí.
Yo lo quería preguntarte, bro, que si también tenían, porque es mi atrecho favorito de Forza Barça, era la ensaimada que llevaba el cordobés en la cabeza.
Hombre, sí, sí.
Era una ensaimada real.
Que un día me explicaron
real,
por
era
qué.
Era una ensaimada real.
Era
real.
Hostia.
Un día me explicaron
al
por qué.
Al menos tengo eso yo entendido.
Pero, o sea, nunca me entendí por qué llevaba una ensaimada en la cabeza hasta alguien me lo explicó. Es que era porque el cordobés tenía el cabello tan grasiento que le ponía una ensaimada en la cabeza. Que me pareció.
Sí, perdón, producción. Tenemos que encargar 50 ensaimadas
porque
de
yo
Mallorca.
No lo yo no lo entendía. Y un día le dije, a uno del programa le dije, ¿pero por qué le poníais al cordobés una ensaimada en la cabeza? Me dijo, no era por lo grasiento que llevaba el pelo. Y tardé como un rato en asimilarlo.
Sí, no. Y realmente lo llevaba muy grasiento. Era parecía limpio de lo grasiento que estaba. O sea, brillaba tanto que dice, hostia, qué bien. No, no, y además lo llevaba como una ensaimada. Es cierto que el tipo se peinaba un poco, ¿no? A lo Anasagasti, ¿no? No sé si os acordáis.
Pues eran más realistas aquellas máscaras que el Tom Hanks de Elvis. Y sin embargo, a muerte.
Compras, ¿eh?
Sí, me encanta.
No, yo hoy he visto una que se llama El Agente Invisible. No sé si lo habéis visto, que es el nuevo peliculón de acción de Netflix. Que no he parado de reírme de lo absurdo que es esta película. El Agente Invisible, que es un tipo que se presenta a una discoteca con un traje fucsia. Es decir,
invisible.
Muy de incógnito. No me parece que lo sea.
Bueno, pero, a ver.
Bueno, no. una película de Baz Luhrmann.
No, pero perdona. James Bond es el agente secreto por antonomasia.
Y siempre dice que es James Bond.
Es un señor que llega y te da su nombre y su apellido dos veces.
Sí, sí.
O sea, llega a cualquier lugar, Bond, James Bond, lo repite dos veces. Dame el DNI también, hijo de puta. ¿Qué no has entendido de agente secreto?
B-O-N-D.
Luego me han descubierto cómo habrá podido ocurrir.
Pues no sé, es una película que me ha impactado porque son dos horas de absoluto vacío en las cuales te ves enganchado a una especie como de película de acción excesiva en la que sale, por cierto, Wagner Moura, el que hace de Pablo Escobar en Narcos. Sí.
He tardado en reconocerlo. ¿Sí? Con una barba como de chivo.
Sí, hace de señor Barragán. Básicamente no. Es una especial, lo veréis, hace el señor Barragán y se lo cargan a los dos minutos de aparecer en pantalla.
No digas spoilers, tío, que esta gente...
Bueno, tampoco creo que os afecte demasiado, ¿no? Que se muera Wagner Moura o el señor Barragán en una película, ¿no? No creo que sea... De acuerdo, no pasa nada. No sé, es una película que os recomiendo para veáis hasta qué punto se puede gastar dinero una productora y hacer una auténtica basura gigantesca, ¿no? Que es esta película. No sé si la has visto, Tony.
Sí, sí, no la vi. Lamentablemente también la vi.
La gente invisible.
La sufrí. No tenía que ver en como en 7 veces porque no... Tenía que volver atrás porque me dormía. Es que no he entendido absolutamente nada. Soy Sierra 6.
Pero es una, es una película.
Sí, sí, espías agentes.
Es de los hermanos Russo, que son los de Endgame.
Sí.
¿Qué coño que dices?
¿Cuáles son los productores de esa de todo a la vez en todas partes?
Pues esto es...
Que la odié profundamente. Le gusta a todo el mundo. Yo la odié mucho. ¿La habéis visto? Hostia, la odié muchísimo.
¿Pero por qué? ¿Qué te pasó?
Hostia, qué peli más brasas. Empieza muy bien, es como graciosa y divertida y de repente se pone muy intensa, pero intensa como se ponen los adolescentes cuando por la noche se han tomado dos cervezas y empiezan, guau, tío, la vida es súper fuerte, ¿verdad? No, es súper fuerte, súper fuerte.
Nadie me entiende.
Todo es una mierda, ¿no? No, hombre, ya lo dijo Nietzsche, que el superhombre era muy hombre. y es mejor que los demás. O sea, como concepto así, un poquito abuela pluma, pero muy básicos. Y entonces lo empieza a repetir, pero muchas veces, y déjeme. Yo tenía la sensación de, déjenme, por favor. Y repetían todo muchas veces. Y salí del cine pensando que me habían tocado. O sea, yo no he tenido nunca, yo he tenido muchísima suerte. Ay, y yo he vivido una infancia en la que nadie ha abusado de mí. De verdad, he tenido muchísima suerte. Nadie. Hombre, también, imaginad, de niño no era un niño muy guapo. O sea, el adulto. ¿Veis el adulto? Pues imaginad la larva. O sea. Quiero decir que. No, bueno, estoy entrando en un terreno muy resbaladizo, pero he tenido mucha suerte. Pero tuve la sensación de que habían abusado de mí viendo esa película.
Ostras.
Y no me gustaba. No me gustaba. Ostras, por favor, dejadme ya. Y luego mi productor es hermano ruso. La madre que os parió. Son esos dos. Son esos dos.
Pero esos tíos han hecho Endgame, que es como una bestialidad y tal, y luego los sacas de ahí el universo Marvel.
Totalmente.
Sí. Y son terribles.
Son muy horteras.
Unas mierdas.
Muy horteras.
Pero Elvis, buenísimo, ¿eh?
Elvis, buenísimo.
Baz Luhrmann ahí. Se ha contenido con las bombillas, de verdad.
Está bien, cuantas menos bombillas, más.
No, las justas. Sí. No, menos, ¿no? Las
ni
justas,
más ni menos.
Porque si son muy pocas, pues no, igual. Igual
poco luce.
Echaría de menos aquí alguna bombilla más. Pero no, es que.
Más bombillas, más.
Vale, venga, más cosas.
Queríamos hablar de comer también.
Queríamos
¡comer! Y Berto, sé que es fan de Els Pescadors, que es nuestro restaurante de cabecera.
Hombre,
en Barcelona.
No, yo la verdad es que yo en realidad estoy aquí porque me caen bien, pero yo porque tengo una deuda personal con Tony que me recomienda muy buenos restaurantes. De hecho, estuvimos en uno hace poco.
Usted es verdad. No, esto hay que contarlo. Tenéis que saber una cosa muy extraña. Que me dijo un día Berto, y yo no creí que me dijo...
¿Vas a contar lo que ocurrió? No, vas a contar.
No, voy a contar, ¿no? Por encima.
¿Se puede contar?
Sí,
¿se puede contar?
Se puede contar.
Hombre, es gracioso.
No, es gracioso. Entonces, él me dijo que había dos cosas. Una es la gente que se encontraba con él y trataba de ser súper graciosa. ¿Sabes? Como diciendo, yo soy mucho más graciosa que tú, Berto, y no he triunfado. Y los que te llamaban Beto. Yo creí la primera parte, dije, seguro que hay gente que tiene ese afán de competir todo el rato con alguien, pero lo de Beto no me lo creí.
Pues lo vivió.
No, porque Beto, tío, o sea, Berto, Beto.
Beto, así.
No, pues si te llamaras Aubameyang, pues entendería que la gente se equivocara en alguna letra, ¿sabes? Pero bueno, total, que llegamos a un sitio y hay un tío que yo conozco, lo siento, Berto, es que... y dice, ¡hombre, Beto! Y este le dice, ¿Beto? Y dice, ¿o como coño te llamas?
¿En serio?
Es una mala forma de entrar a alguien, ¿no?
Mirad, os voy a confesar una cosa. Yo creo que el que os diga que la comedia es inocua o que diga, no, es que esto es solo un chiste. No, la comedia es un arma muy peligrosa. La comedia hace mucho daño y un chiste puede devastar a una persona. Y yo creo que si eres cómico tienes que saber que tienes ese poder. O sea, yo con un chiste o con un comentario colocado en un momento dado, pues eso es peligroso. Yo no me gusta hacer comedia para hacer daño. No me ha gustado nunca. Entonces no uso este poder. No lo uso. Entonces cuando voy por la calle, yo voy de paisano. Yo no hago chistes. No me gusta hacer daño a la gente. Si me encuentro con alguien, no voy a hacer un comentario sobre su ropa, sobre su cara, sobre tal. No sé cómo hacerlo, ¿vale?
A Alex siempre le dices que tiene las manos muy pequeñas.
Bueno, pero me entendéis, ¿no?
Sí, ¿les están crecido o no?
No trabajo eso.
Siempre le preguntas si le han crecido, pero bueno.
Pero es verdad que hay gente que cuando me ve, no sé por qué, tiene como una necesidad como de competir. Yo no quiero competir, pero hay gente que me ve y debe pensar... ahora le voy a hacer un chiste que se va a cagar o yo soy más gracioso que él. No lo sé, yo no quiero jugar a eso. Luego hay otra cosa que debéis saber de mí y que le puede pasar a otros cómicos. A mí me pasa, yo funciono como una culebra. La culebra, si tú se cruza por delante tuyo y no haces nada, la culebra se va a marchar, va a su rollo, haces cosas de culebra, no pasa nada.
Clásica
pero
culebra.
Si la agarras del cuello y empiezas a apretar, va a haber un momento en el que la culebra, por puro instinto de supervivencia, se va a girar y te va a morder. Y dirás, hostia, me ha hecho daño y tiene veneno. Claro, era una culebra. ¿Vale? Ya está. No, con esto no quiero ni chulear ni nada, pero esto es lo que ocurre.
Cierto.
Este señor vino a jugar con la culebra.
No, yo no, ¿eh?
No, el señor
no,
del que hablamos.
El amigo.
Yo estaba comiendo con Tony en una barra, minding my own business, a nuestro rollo, yo hablando con él y tal. Este señor entró y lo primero que dijo, ¡hombre, Beto! Yo dije, Berto, ¡lo que sea!
¿Cómo
cojones te llames? Se puso al lado, y yo comiendo, y él, desde al lado de Tony, dijo, vamos a jugar. Empezó a hacer comentarios.
Sí, sí.
Tómate otra cerveza, que no sé qué. Y yo, sí, sí.
Era un yonki en el cuerpo de un millonario de Ibiza. Tenemos que decirlo.
Sí, bueno.
Un tío muy, muy, no vamos a decir de dónde es, muy, muy moreno, esquelético. No, pero eso, yonki como yonki, pero en el cuerpo de un millonario de Ibiza.
Sí, pero no somos nosotros.
No es excluyente, ¿eh?
Nosotros no somos nosotros quién para valorar el físico de nadie. O sea, si viene Chris Hemsworth.
En este caso sí.
Chris Hemsworth. El personaje que interpreta a Thor. Y dice, bueno, este señor era muy delgado. Vale. Nosotros parecemos descartes de Twin Peaks, de ese casting, ¿sabes? Tampoco. Pero el señor, digamos que tampoco era. O sea, el señor tiene un aspecto lamentable, ya está. Pero bueno, él dijo: voy a por Beto.
Sí.
Y Beto se va a comer una mierda hoy. Empezó a comentar la comida que yo tomaba, no sé qué, no sé cuánto, que sí. Pues yo a ti no te he visto nunca, yo otros programas que haces no me gustan. Bueno, iba jugando, yo comiendo.
Me das cuando dejas contar el...
La culebra, apretando la culebra. Y él se viene, en un momento dado dice, venga, vamos
que,
a tope.
En el momento en que se viene arriba y le dice, ¡bah! Te vi el otro día en un semáforo bajando por la calle Balmes y llevabas la bragueta desabrochada y te lo dije y te comportaste como un imbécil. No,
dice, te vi hace tiempo por la calle y te comportaste como un imbécil. Digo yo, vaya, bueno. Se calla. Digo, parece que ha parado la oleada. Vuelve. Y además te voy a decir lo que pasó. Eran las 9 de la mañana. Yo ahí ya meto una primera cuña. Digo, bueno, a lo mejor era muy temprano. No tenía yo ganas de hablar con usted porque cuando me levanto temprano...
ganas de hablar con usted.
A las 9 de la mañana.
Y llevaban la bragueta abierta. Y yo te dije, llevas la bragueta abierta. Y tú me contestaste muy mal, no sé qué. Y él ya estaba
súper fuerte.
Pues sí. Como Baz Luhrmann en sus primeras películas. Estaba rodeado de bombillas. Y en ese momento, pues, mordió la culebra.
Sí, la culebra mordió.
En un momento dado me giré y digo, pues a lo mejor me apetecía que me diera el aire en la polla por la mañana.
Entonces el hombre...
Os tengo que confesar que con un timing de comedia, un ritmo, un tono perfecto, o sea, me salió perfecto. Fue como girarse y ¡pa, pa, pa, pa! Y entonces ese señor, instintivamente, el hombro se le giró.
No, hizo...
El propio hombro lo lanzó hacia...
O sea, para mí...
Su cuerpo bloqueó el espacio, su cuerpo lo lanzó. Le hizo girarse. No era él, fue su propio
hombro. Fue el hombro.
Cogió... La imagen es... Imaginad que viene el enemigo, intentáis cerrar el puente levadizo, pero no hay tiempo. Y empieza a subir el puente levadizo, pero las tropas están entrando ya. Y el tío hacía... Y se va girando, como diciendo, madre de Dios, la hostia que me acaban de dar. Entonces cogió como la cabeza de una
gama. Tony, que además es una persona que ya lo sabéis, es malvado.
Sí, es verdad.
Pues claro, él aprecia mucho este tipo de comedia. O sea, que alguien se ha humillado en directo. Oye, yo no he visto a Tony tan feliz nunca.
Empecé a llorar de risa.
Tony llorando de
llorar
risa.
Llorar de risa. Me daba igual que también conozco al otro, que te jodan. Me empecé a reír.
El mejor
llorando.
Momento de mi vida.
Llorando. Este
gracias,
ha sido
Berto.
La humillación
gracias
más salvaje
por esto.
Que he visto nunca. Hasta el camarero de la barra hizo, madre de Dios, la hostia que le acaban de dar a este hombre.
Ahora, no he visto,
como tenga otra gamba gratis. ¿Sabes?
No he visto tío más suave que ese señor. El resto de la vida. Sí, sí. Oye, ven algún día a mi bodega.
Claro, ven a mi bodega.
Te invitaré a unos vinos.
Sí, sí.
Wow.
Es que me lo encontré 2 semanas después y les quería...
¿Qué tal Beto, no?
Y me dijo,
¿cómo está Beto?
Qué bien con Beto, ¿eh? O sea, en su cabeza todo había sido maravilloso. Llegó a su casa y le dijo a la Valquiria, porque iba con una Valquiria, le dijo, pues ahí todo bien. Ha ido todo bien.
Oye, ¿cuántas veces os habéis encontrado con este tipo?
Porque ¿Una, Berto, tú, otra?
No, yo lo he visto varias veces.
No, él es que se ve que lo conoce.
Ah,
no,
vale, es un conocido
claro,
tuyo.
Él también le conoces, bro.
Él entró y como era amigo de Tony, eso le sirvió para hacer palanca.
Wow. La palanquita.
Claro, la palanquita.
La palanquita de Tony.
De Tony, ya verás tú. La culebra, al cuello.
Hostia.
Era más bien una...
El tío estuvo solo ahí dándole. O sea,
no, porque
estaba con más gente.
No, es que además venía acompañado de una señora.
Ajá.
La verdad, entre nosotros. La ha definido como Valquiria. O sea, una señora muy, muy atractiva. Una
vale,
señora muy
vale.
guapa, bien, mucho bien. Más joven que él. Yo no entiendo esa relación. No entiendo.
¿Estabais en un hotel o algo?
No, estábamos en un restaurante muy...
Ultramarinos Marín estábamos.
Muy bien. Y yo creo que también había en él algo de intentar quedar bien ante esa
claro,
señora
claro.
que a lo mejor estaban iniciando una relación. No. Estoy aventurando, ¿eh? No lo sé.
No, y qué mejor que machacar a Beto en una barra de un bar.
Claro, eran muchos puntos, ¿no? Para el reciente ligue, ¿no? Mira, te traigo a comer aquí y además vas a ver cómo destruyo a Beto. Que él se cree que es un buen comediante, pero le va a caer la del pulpo. Bueno, ¿qué más temas tenemos?
No hemos dicho nada del Spasca 2.
Quiero Spasca 2, que
la, hemos pasado a la anécdota.
Restaurante favorito, sí. Plaza Prim.
¿Lo conocéis? ¿Sabéis de qué hablamos? Es un restaurante, sí, exacto.
Veo muchas cabezas haciendo así como diciendo, hijos de puta.
Os habéis puesto finos ahí.
Con lo caro que es ese sitio. Es maravilloso, un sitio maravilloso.
Es una barbaridad.
Y me llevé un día a Beto y nadie se metió con él.
No.
Es verdad que nunca nadie se metió contigo en ningún sitio, los que hemos sido menos ese hombre.
No, pues sí, hombre, pero estas cosas pasan, ya está.
Pero estás bien tú.
Yo sí, pero yo me lo pasé muy bien, pero más que por mí, por verte a ti disfrutar tanto.
No, la verdad, os tengo que decir, es que volví a casa eufórico y lo he recordado muchas veces en mi mente y a veces le escribo.
Y luego me llevaste al sitio
es verdad,
del chocolate.
De mi amigo Chicho, sí.
Lone Roasters.
Hostia, me llevó a un sitio que son especialistas en chocolate y luego volví a ir yo un día solo. Que te lo sí. comenté también.
Ajá.
Porque está cerca de donde está el Terrat, que voy a trabajar a veces.
Sí, al lado está.
Claro, está al lado. Y entonces aparecí a las 10 de la mañana a tomar café y cuando entro dice, hombre, ¿qué tal? Ahora llegará Tony, ¿no?
¿Y sabéis qué hizo?
Digo, no, vengo solo. Y hace, y vi en su cara la expresión de... Porque la gente cree que yo necesito siempre que me lleve a alguien a los sitios. Yo sé que ocurre, ¿eh? Pero la gente siempre tiene la sensación de que yo necesito asistencia, que solo por mí mismo es extraño que haya sobrevivido hasta aquí. Incluso que haya tenido hijos. La gente supone que soy estéril. Bueno,
recuerdo un mensaje a las 10:30, un mensaje de Berto, amargo, de he ido a este sitio. Me han preguntado si iba solo. La gente cree que no sé ir solo a los sitios. Un mensaje como... ¿Había dolor ahí en ese mensaje?
No había dolor. Me abrí. Simplemente me abrí. Pero es verdad que eso me ocurre bastante. No, que la gente cree que...
Que no sabes ir solo
siempre
a los sitios.
Es una sorpresa que haga algo bien.
¿Por ti mismo?
Siempre.
Ya.
Yo, por ejemplo, cuando estrenamos Mira lo que has hecho, en la primera temporada de la serie, fue muy bien. Y todos los comentarios de los periodistas era está muy bien. Pero siempre en este tono, acabando la frase como en agudo. Está muy bien, ¿eh?
Que es un poco... ¿Quién iba a imaginarse que un subnormal como...
Claro.
Iba a hacer algo
de luego, la segunda temporada. Oye, pues
sí, ¿eh?
Está muy bien. Y siempre me encuentro con eso. Lo cual yo creo que es una gran ventaja siempre. Porque siempre estás construyendo desde... A poco que lo hagas medio bien, la gente siempre se sorprende. Yo estoy muy contento, la verdad, de mi carrera.
Yo creo... No, solo recordar que el nuevo show de Berto está en HBO.
¿Cómo?
Nadie sabe nada.
Ah, bueno, no, pero a mí no.
¿No quieres que hagamos un poco de
Me da vergüenza.
De promo?
No,
está mal, ¿eh?
No está mal.
No está mal.
O sea, te ha hecho venir aquí sin cobrar y te dice eso en la cara, tío.
Hombre, Tony, tío. Yo prefiero que no digas nada a que digas no está mal. Ah, vamos con...
No, ahora.
Vamos con el tema musical.
¿Cuánto llevamos, Alejandro?
¿Cuánto dura esto?
No, nada, ya hemos acabado.
Vale, yo es que... ¿Media hora?
Ya no. Hace rato que se ha dejado de grabar, es decir, es posible que la última...
Yo estaba preocupado porque me parecía que no había suficiente material.
No, estamos bien.
¿No queréis que dé más recomendaciones?
Sí, claro.
Te acompaño con la guitarra.
Bueno, es igual. Estoy viendo For All Mankind.
Ah, el yo de... Yo también, la de los astronautas.
Sí, está bien, ¿no?
Está muy bien.
¿Hay bombillas?
No. De Rehearsal. ¿Lo habéis visto?
Lo he visto hoy. ¿Qué te ha parecido?
Hostia, a mí me ha flipado.
¿Es lo más raro? Sí, pero es lo más raro que he visto. O sea, no sé si sabéis qué es. Es un nuevo reality.
Muy interesante,
¿no? De HBO, que es un tío que tú quieres plantear.
Pero no lo cuentes, tío.
Ya, es verdad.
Es que les vas a joder la... Claro, el problema que tiene... Si veis el cartel en HBO, el ensayo se llama... ¿Tú lo has visto, Tony?
He visto el primero.
¿A ti no te gusta?
No,
ya me imagino.
¿Por qué, payaso?
Pues porque te empiezo a leer ya. Sí. Porque es un poquito pretencioso, a lo mejor.
Un poquito.
Un poquito arty.
Un poquito.
A mí todo lo pretencioso me gusta.
Ya, Beto.
A mí ya me conoces también. ¿Habéis visto aquella de How to... With John Wilson, tampoco te gustará,
¿no? Muy parecido.
Vale. No es una serie. How to with John Wilson era más mezcla de documental, ficcionado, etc. Y esta es una propuesta de un tipo que hace una especie de cosa medio con reality, con un concepto muy potente. Yo le daría una oportunidad. A mí me ha sorprendido mucho.
Vale. Solo hay un capítulo, por eso.
Solo hay uno. Solo han puesto uno de repente.
Sí, lo he visto y es curioso. Es un formato que yo no he visto en mi puta vida.
Pero yo es que agradezco mucho ver algo que me sorprenda. No sé vosotros, pero yo estoy un poquito cansado ya de
que te den planetas.
Es que me lo dejo todo, ¿eh? Me lo dejo todo a la mitad. Ya, bueno, también es porque me hago mayor, igual ya me recuerda algo que ya he visto y tal, pero en este caso concreto, uh-huh. esta, yo la estuve viendo y a los 5 minutos dije, ¿qué giro es este? Sí, ¿qué puta locura es esta? Totalmente. Y eso lo agradezco mucho. Sí, ya está.
El personaje recuerda mucho al que tú has dicho, ¿no? A la serie esta de John Wilson. Tiene este mismo humor, friquismo, ¿no?
Sí, pero yo creo que es un error aproximarte intentando ver, voy a ver una serie de humor o voy a ver una ficción. Yo creo que lo mejor, pero que es algo que cada vez está más en desuso, nadie quiere acercarse a ninguna producción audiovisual sin saber lo que va a haber. O sea, todos queremos estar muy seguros y quieres saber exactamente qué vas a ver y sentirte muy seguro y que nadie te mueva de la idea que tienes preconcebida. Si puedes ser lo más ajustado a lo que tú has soñado mientras te la pelabas pensando en lo que ibas a ver, perfecto. Pero yo reivindico el poder acercarte a algo sin saber lo que es y que encima te sorprenda. Este es un caso.
De rehearsal. ¿Vale? Ostras, Tony está a punto de llorar, ¿eh?
Te quiero, Tony.
Tócale un poquito más y ya verás cómo le cae la lagrimita, fíjate.
No, es que os habéis puesto tan serios que no sabía qué decir. O
sea. Bueno, pero esto es como en esas pelis de comedia muy loca y de repente al final hay un giro. Y dices, claro, hostia, al final me emocioné. Sí, sí, sí. Tú escucharás este podcast y hostia, era todo muy, muy ligero. Y al final, hostia, de repente, incluso bajaron el tono de voz, recomendaron
como
algo.
¿Cómo se llaman los vídeos esos de...? Hola.
Y de ASMR.
Como cuando hicieron el masaje ese de...
Exacto.
¿Te ha gustado?
Mira, John.
¿Me ha gustado, señor?
Pues...
No, es que es cierto. Una vez fui a hacerme un masaje, te lo digo en serio. Sí. Es el único masaje que me he hecho en mi vida. En un sitio que se llama Aire. Y cuando acabaron de hacer el masaje, noté un aliento en la oreja de la chica que había hecho el masaje y la frase era... ¡Le ha agradado, señor! Y no me esperaba algo así y es algo que me ha traumatizado. O sea, llevo escuchando esa puta voz toda mi vida. ¡Le ha agradado, señor! ¿Tú te han hecho masajes y te han preguntado eso?
No, porque es que yo no me he hecho nunca un masaje de placer. Yo solo me hago masajes terapéuticos.
No, pero esto era terapéutico en teoría, Berto. Bueno, si era terapéutico en teoría.
Bueno, era masaje de spa. Era masaje de spa,
no,
sí.
No, pero el masaje de spa supuestamente es un masaje para... Bueno, no porque relajante, tengas una lesión, ¿no? Relajante, tal.
Yo has puesto tu cock ring.
Yo solo dejo que me toquen es para curar algo.
¿Tú crees que te hagan daño?
No, porque tengo una lesión, porque a mí se me carga mucho las cervicales y y todo lo dorsal, ¿vale? A mí la parte dorsal se me carga mucho.
Y hemos llegado al punto de confesiones.
Es que esta mañana mañana me he hecho uno, porque por lo que sea me he tensado mucho y me han hecho. Pero solo siempre con fines terapéuticos. A mí por placer me toca a mi mujer. Y ni espalda ni nada. Yo quiero que vaya directamente a genitales. O sea, yo en eso... Yo en eso soy muy cartesiano. Vamos a lo que vamos, venga. Vamos a...
El tiempo es oro.
Bueno, amigos...
Y cuando acaba siempre dice, ¿te ha gustado?
Sí, sí. ¿Le ha agradado, señor?
¿Le ha agradado, señor?
Vamos a acabar, amigos, con... Esto no lo sabe Brock. Le vamos a dar la guitarra y vais a decir nombres de dictadores. Él va a escoger uno al azar y va a hacer una canción de un dictador.
¿Lo hacéis a menudo?
No, es la primera vez.
Me parece muy feo.
No tengo por qué acceder a este tipo de humillación, pero bueno, es lo que hay. Claro, no puede decir que no.
Toma la guitarra, Brock. Entonces, un dictador que os guste... Que os guste. ¿Tú de vuestro dictador favorito? No.
Ceausescu.
¿Sabes?
Hijo de puta.
Estuve en Rumanía. Sí, hice un viaje con mi mujer a Rumanía y os va a gustar porque... ¿Os lo puedo explicar?
Por favor.
No. Queríamos ir a Roma, pero no teníamos dinero.
Viaje a Rumanía.
Y dijimos, ¿qué puede haber parecido a Italia?
Bucarest.
Y dijimos,
de toda la vida.
Roma.
Bucarest es la nueva Roma.
Te juro que vino por ahí. Roma, Rumanía, será parecido. Hace 22 años, creo que hicimos. Un viaje que recuerdo, vamos, divertidísimo. Unos agujeros en las carreteras que supongo que ya los habrán arreglado. Porque seguro que el país está mucho mejor. Agujeros que te cabía la rueda entera del coche, ¿eh? Unos carros llenos de paja y un señor fumando encima. Que yo iba con una tensión pensando, no casa bien la brasa con la paja, no casa bien la brasa con la paja. Y fue un viaje maravilloso. Y en mitad de Bucarest, que le llamaban la París del Este, pero yo vi cosas ahí que me fliparon, ¿eh? Yo vi como recuerdo una imagen de un escaparate como del Corte Inglés, pero que ocupaba toda una manzana con 3 botes de champú, uno, otro y otro, que dije, ¡wow! Insisto, ahora seguro que está mucho mejor. Pero fue muy guay el viaje, ¿eh? Lo recomiendo, de verdad. Me pasé súper bien. Y en la mitad de la de Bucarest estaba el Palacio de Ceausescu. Palacio que te cagas. Y alrededor, rotonda. Se tenía como carretera alrededor del palacio. Igual no es verdad, ¿eh? Igual porque yo no me acuerdo. Pero yo recuerdo como la hostia de palacio y de plaza y tal. Y el guía me dijo, no, esto era todo el barrio antiguo. Digo, ¿cómo? Sí, el barrio antiguo estaba aquí. Todo el centro, el casco histórico de la ciudad estaba aquí. Y Ceausescu hizo, mira, desde aquí, con una excavadora, haces piri, pi, 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 pi. Pirip, me lo aplanas todo y me haces...
Me haces un castillo.
El palacio y la rotonda. Ese es el pavo del que va a cantar.
No, un momento, aún no hemos... Yo quería añadir una anécdota, vamos, la tengo, pero da igual. Y es que un amigo mío fue productor de Sorpresa Sorpresa en Rumanía.
¿Cómo?
Cuando murió...
Sorpresa Ochoa. Sorpresa en Rumanía. Cuando, ese no es el mejor puto programa de la historia de la televisión.
Cuando murió Ceausescu.
¡Sí! ¡Ceausescu!
Sorpresa, sorpresa en Rumanía.
Cuando murió Ceausescu Lazarov, que era
una sorpresa en Rumanía.
El señor de Telecinco dijo, voy a hacerme con la tele rumana y voy a hacer el sorpresa, sorpresa. Y entonces mi amigo se fue a vivir allí a hacer el sorpresa, sorpresa. Entonces, en el primer programa, ¿vale? Sale una madre y dice, mi hija se fue del pueblecito donde estaba, a Bucarest, hace 5 años y ya no hemos sabido más de ella, ¿no? Entonces me gustaría reunirme con ella, saber qué le ha pasado y tal. Esta es la primera conexión de sorpresa, sorpresa en Rumanía. Entonces... conectan, ¿no? Con la madre que está en el plató, ¿no?
El Ricky Martin rumano.
Conectan con la madre que está en el plató y la madre dice y le dice, "Hemos localizado a su hija." Y la madre, "Ay, qué bien." Y entonces conectan, ¿no? Y hay una reportera en un cementerio. ¿No?
Bien, ¿no?
Con el micrófono, ¿no? A la izquierda de la reportera hay un señor con camisa de tirantes y una pala. No, entonces la señora dice, efectivamente, hemos localizado a su hija y se va y hay una lápida sin nombre. Y dice, está aquí. Murió hace 2 años. Y la madre dice, bueno, pues ya sabemos dónde está.
No, a ver, sorpresa, sorpresa en Rumanía es sorpresa, sorpresa. No la mierda que teníamos aquí. Ceausescu.
¿Tienen unas iglesias policromadas en el norte? Que eso es una preciosidad, ¿eh? Es una cosa maravillosa.
Bueno, pues vamos a acabar con la canción de Ceausescu. Adelante, Óscar.
¿Por qué Ceausescu cuando tenemos a Mobutu Sese Seko? Cuando yo diga Mobutu, vosotros decís... tres Sese Seko. Cuidado, ¿eh? ¿Vale? Mobutu Sese Seko. Hijo de puta dictador africano. Mobutu dictador de mierda. ¡Mobutu! ¡Gracias! No he tocado la guitarra en mi puta vida.
Amigos, volvemos en septiembre. Muchas gracias por haber venido. ¡Hasta la próxima! Y un aplauso para Beto Romero.
La culebra.
Capitán Culebra.
Muchas gracias.